En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches y bienvenidos al partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Es martes 5 de febrero, vista de un clásico de Copa. El Real Madrid va con todo a Barcelona y el Barça juega al despiste, pero tiene pinta de que también. Hoy Leo Messi ya se ha entrenado esta tarde y quiere jugar. Vamos a conocer la última hora de los dos equipos y vamos a llamar a alguien que, sin ser futbolista, es el que más clásicos ha vivido desde dentro. Nadie mejor que él sabe qué se cuece sobre el verde en un partido así. Además, está Javi Rodríguez en el Palacio. España acaba de perder 1-3 el desafío contra Brasil de fútbol sala y luego estaremos con los cimientos, los ladrillos y el hormigón de la selección. El pasado, el presente y el futuro de la portería de España y del Inter Movistar. Y en Club a Club, el número uno del atletismo de Madrid, cuyo presidente es además número uno en algunas de las cosas más importantes de la vida. Diego García y Joaquín Martín coordinan este programa. ¡Comenzamos! Menos de 24 horas para el primer clásico de 2019. Por ahí comenzamos a transitar el mapa de los sonidos del día. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. El partido de semifinales de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid mañana a las 9 de la noche en el Camp Nou acapara toda la atención futbolística con dos dudas importantes en ambos equipos. En el Real Madrid, Solari aún no ha decidido si Vinicius será titular en detrimento de Gareth Bale o será el galés quien ocupe su puesto. El técnico argentino deberá decantarse por uno de los dos.
Gareth se sintió mejor. Estuvo mejor en la izquierda en la segunda parte, es cierto, se sintió más cómodo. ¿Un problema? No, tener a Gareth y tener a Vinicius es siempre una solución.
Por su parte, Valverde tiene la duda de si jugará Messi, que se ha entrenado con normalidad esta tarde y ha entrado en la convocatoria. Si jugará Coutinho en su lugar, ya que considera al mediapunta brasileño el sustituto natural del futbolista argentino.
Bueno, él es un mediapunta, está claro que es un jugador que puede jugar tanto de delantero como en el centro del campo y eres un jugador que se mueve bien entre líneas, que luego tiene finalización. Y, hombre, nosotros no jugamos con jugadores que desde esa posición un poco en el costado pueden descolgarse a esas zonas interiores y él ahí se mueve bien, pero él es versátil y puede jugar en varias posiciones.
Sin salir de la actualidad del Real Madrid, el futbolista belga Eden Hazard ha declarado en una entrevista a la radio de Monte Carlo que ya ha tomado una decisión de cara a su futuro y sabe lo que hará. Recordamos que Radio Televisión Madrid les viene contando desde el pasado día 5 de diciembre que Hazard tiene un acuerdo con el Real Madrid y jugará en el equipo blanco a partir del próximo verano. El Atlético de Madrid ha inscrito hoy a sus nuevos jugadores para afrontar lo que resta de temporada en la Liga de Campeones, donde las principales novedades, además de los de recién llegados Morata y Neuen, son los canteranos Ricard, Mollejo y Borja Garcés.
Y ahora se lo terminó la ilusión. Así que esperemos que estén los dos cuerpos ahí adentro y bueno, cheque, nos quedan más palabras para decir.
Están escuchando la reacción de un padre desolado, Horacio Sala, tras conocer que se ha hallado un cuerpo en los restos del avión encontrado en el Canal de la Mancha. Ahora solo falta confirmar que sea el de su hijo. Era Horacio Sala. En fútbol femenino, la presidenta del Atlético de Madrid ha valorado el emparejamiento de las semifinales de la Copa de la Reina contra el Fútbol Club Barcelona.
Es evidente que bueno, pues es un encuentro que yo creo que ninguno esperamos y que bueno, pues la suerte ha estado echada, así es como se ha cumplido y bueno, pues nada, a esperar lo mejor, a disputar lo máximo posible. Creo que somos dos equipos muy guerreros, dos equipos que nos gustan mucho los títulos, o sea que por ello iremos, ojalá así sea.
Y en otro orden de cosas, pero sin salir del fútbol, ha sido presentado Jesse Rodríguez como nuevo jugador del Real Betis. El jugador canario ha querido dejar claro que está bien físicamente y no está gordo.
Físicamente estoy bien, yo he estado entrenando bastante. Desde que empezó la temporada en el PSG, yo he estado entrenando con el equipo en todos los entrenamientos y desde que he llegado aquí del primer día me he puesto a entrenar. Mucha gente dice que si el peso, que si no el peso. Al final yo tuve una lesión de rodilla donde me tuve que poner fuerte de pierna para proteger mi rodilla y fortalecer bien las piernas. Entonces lo que tengo es músculo, no grasa.
En baloncesto Dallas Mavericks, Luka Doncic, quien reconoce lo que más echa de menos de España.
Yo, bueno, diría muchas cosas, pero al Real Madrid seguro. No solo el club, sino toda la gente detrás, seguro. Porque mis tiempos en Madrid me lo he pasado genial y, bueno, he hecho mucho de menos ahí, estar ahí.
Quien de momento no echa de menos al Real Madrid es el entrenador José Mourinho, que ha aceptado este martes un año de cárcel que no cumplirá al carecer de antecedentes penales y el pago de una multa de 3 millones de euros por fraude fiscal.
Así viene el día. Podéis hacer radio con nosotros interactuando en nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Noticia de portada, el clásico, mañana a las 9:30, ida de las semifinales de Copa, Barça-Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodri, buenas noches.
El Real Madrid viaja mañana con todo y viaja en su mejor momento de la temporada.
Sí, absolutamente. Y bueno, tiene intríngulis no solo el 11, del que seguramente también se caerá alguien importante. Seguramente la principal duda es saber quién va a jugar en la banda izquierda, si Bale o Vinicius. Yo creo que por estado de forma debería jugar el brasileño, pero Bale tiene sus opciones por aquello de su experiencia y veteranía. Pero ya digo, tiene intríngulis no solo el equipo inicial, sino también la lista de convocados, porque se van a quedar fuera hombres como Odriozola, como Brahim, como Valverde, como Mariano. Y ojo, porque, por ejemplo, entre Ceballos, Asensio o Isco, Rodrigo, uno de estos tres también se va a quedar en la grada viendo el partido. Así que ya veremos por dónde tira Solari, que en principio va a desplazar mañana a 21 futbolistas.
Van 21 futbolistas, a ver si hay grada o banquillo para Isco. ¿Cómo respira Solari ante su primer gran partido en el banquillo del Real Madrid?
Sí, su primer gran clásico en el Camp Nou como entrenador del Real Madrid. Todo esto ha dicho de lo que para él es un partido, como para todos, realmente especial.
Clásico es un partido entre dos equipos con gran rivalidad deportiva. Por supuesto significa Real Madrid-Barcelona. Real Madrid-Atlético Madrid también.
Se ha confeccionado un calendario en el que el Real Madrid siempre juega tanto la ida como la vuelta con un día menos de descanso que el FC Barcelona. ¿Te ha sorprendido esta confección del calendario?
Cuanto menos es curioso. Son cuestiones que debe responder quien lo confecciona, que en este caso es la Liga.
¿Vinicius se ha ganado el derecho a ser indiscutible?
No hay indiscutibles en el fútbol.
¿Es tu lista más difícil?
Y sí, cuando están todos los jugadores disponibles es más difícil porque hay más jugadores que se quedan fuera de la convocatoria. Lo importante es que estamos todos ahora y que todos tiramos hacia el mismo sitio y todos queremos conseguir las cosas que están por delante.
Quería preguntarte si ya tienes decidido el equipo que vas a sacar de titular o si tienes dudas en alguna posición.
Pues no te lo voy a contar.
¿Para usted sería un alivio que Messi no jugara mañana?
No, en el fútbol siempre es bueno que los mejores jueguen en todos los partidos.
El Barça se había plantado en la previa con todos los focos apuntando a Dembélé y, como escuchábamos ahora, sobre todo a Leo Messi, pero Valverde creo que puede respirar tranquilo. Sergi Ninú, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches.
Los dos para jugar, ¿no?
Pues Dembélé no, porque Dembélé no ha sido convocado, no ha entrado en la convocatoria que hemos conocido por hace aproximadamente una hora. En cambio, Messi, que es el gran titular, Messi sí que va a estar en el partido de mañana porque está entre los convocados y aquí en Barcelona creemos que va a ser titular.
Cuando Messi dice que está, es que va a jugar, ¿no?
Claro, que esté en la lista y es una buena señal, y yo me imagino que, lo que digo, si está en la lista es porque está en condiciones. Ya dijimos ayer que realmente él no está lesionado, sino que notó una pequeña molestia en el muslo de la pierna derecha, pero que esto era una molestia, no era una lesión, ha podido descansar dos días, hoy ha entrenado con normalidad y creemos que mañana pues va a ser titular, como digo, en ese partido contra el Real Madrid.
¿Hay temor, recelo, simplemente prevención en Barcelona y en Ernesto Valverde por el buen momento del Real Madrid?
No, pues aquí se toma muy en serio, que es evidente que el Madrid ha evolucionado, que aquí se espera un Real Madrid muy distinto al que vimos en el mes de octubre en la Liga, que cayó por 5-1 con claridad, y lo que decimos, pues es evidente que el Madrid ha mejorado, es verdad que hay que probarlo contra un gran equipo, contra el Barça, pero aquí en Barcelona, pues si tiene respeto como siempre al Real Madrid, pero especialmente porque es consciente que el equipo ahora con Solari ha mejorado, ha evolucionado, que llega con jugadores muy en forma, ¿no?, como Benzema, y lo que decimos, que se toma muy en serio el partido de mañana el Barcelona.
Hombre, a la hora de preparar el partido, tienes la referencia de los jugadores, de cómo se han comportado en momentos determinados, pero está claro que el estado de ánimo en un momento determinado cuenta, y cuenta mucho. Sabemos que el Real Madrid en el Camp Nou suele hacer partidos fuertes, partidos buenos. El partido de Liga nosotros fuimos superiores, ganamos, ellos estaban en un momento anímico un poco delicado, ahora están mejor y vamos a ver qué ocurre mañana. Nosotros esperamos la mejor versión del Madrid, preparamos el partido en función de la mejor versión del Madrid, la que estamos viendo en los últimos partidos.
Entonces, Sergi, con Messi, sin Dembélé, ¿cómo suena el once del Barça?
Yo creo que es un once bastante claro, un once de gala, podríamos decir, con Ter Stegen en la portería. Recordemos que el portero de la Copa Cilesen está lesionado y no va a poder jugar ninguno de los dos partidos. Ter Stegen en portería, como digo, en defensa Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alba, en el centro del campo Rakitic, Busquets y Artur, y arriba Messi, Luis Suárez y Coutinho.
Gracias, Sergi, un abrazo.
Igualmente, buenas noches.
Y Carlos, el once del Real Madrid, ¿por cuál apuestas tú?
Yo apuesto por Keylor en la portería, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo en defensa, el centro del campo habitual con Casemiro, Modric, Toni Kroos, y arriba creo que él va a seguir, Solari, digo, confiando en los tres que más le gustan, que son Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada, que el equipo parte mañana a las 11 desde el aeropuerto de Barajas, hospedado como siempre, como es habitual, muy cerquita del Camp Nou en el Hotel Princesa Sofía.
Un abrazo.
Adiós.
Por cierto, declaraciones de Bale hace nada. No diría que Zidane y yo somos los mejores amigos. Era una relación estrictamente profesional. No hablo con él desde la final del Camp Nou. Estábamos esperando a esta hora una noticia de alcance y creo que ya se ha producido. Javier Mar Domingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Pues sí, le tenemos noticia. Estábamos, como dices, pendientes de ese referéndum que celebraban hoy los taxistas para comprobar si seguía o no seguía la huelga, que cumple hoy 16 días. Y creo que tenemos noticia. Sede de la Federación
Federación Profesional del Taxi. Beatriz Marín, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. Pues no continúan los paros. Los taxistas vuelven mañana al trabajo. Ya tenemos los resultados. Ahora mismo se acaban de conocer de esa votación. Han votado 7.843 taxistas y a favor de continuar con los paros han sido 3.522, el 44,9%, y en contra de continuar con estos paros, 4.233, el 53,9%. Votos en blanco, 60, nulos, 28. Por tanto, como decimos, por un pequeño porcentaje, 44-53, mañana los taxis vuelven a arrancar el coche.
Gracias, Bea. Pues lo dicho, Rodri, después de 16 días de huelga, mañana los taxis de nuevo en las calles de Madrid.
Esa es la noticia. Gracias, Javier. Y aquí en Onda Madrid la hemos contado al minuto. Por cierto, la entrevista que decía antes de Bale ha sido en exclusiva para la revista 442. Nos está esperando ya al teléfono alguien que, sin ser futbolista, ha vivido sobre la hierba más clásicos que nadie. Los clásicos y sus protagonistas acaparan las portadas, los titulares de la prensa, los focos televisivos y los minutos de radio. Casi siempre nos centramos en las alineaciones, en el estado de forma de las estrellas o en los encontronazos dialécticos de los entrenadores. Pero aquí hemos querido acercarnos al tercer protagonista de un clásico dentro del terreno de juego. Esta noche hablamos con el árbitro, con uno de los colegiados que más clásicos ha dirigido. Ildefonso Urizar Azpitarte, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos clásicos ha arbitrado?
Entre una cosa y otra, 15.
15 clásicos, nada menos. No sé ahora si algún árbitro de los actuales le ha arrebatado el récord, pero usted era el que más había dirigido, ¿no?
Y todavía mantengo eso, aunque, bueno, como todas las cosas, vendrá otro que lo superará.
Ajá. Y eso que en su época era más difícil acumular clásicos o grandes partidos porque los árbitros pitaban mucho menos que ahora, ¿no?
Bueno, pitaban un poco menos y entonces había recusaciones. Yo tengo todo eso y encima estuve 3 años recusado por el Barcelona.
¿Así que pasó?
Bueno, pues me acuerdo de Asensio Marcial, que jugaba en el Barcelona, luego pasaron al Atlético de Madrid y pité una final de la Supercopa. Me parece que fue en Barcelona, les pité 4 faltas al borde del área y Marcial metió 3 goles. Y bueno, pues les molestó y me recusaron.
Uh-huh.
Lo que pasa que luego se lesionó en una semifinal de Copa Soriano Alhadrén y me dijeron que me presentase. Bueno, cuando me presenté, abrieron los ojos los del Barcelona en Gijón, debían de empatar a 0 y bueno, pues debí de pitar bastante bien para ellos, puesto que desde entonces me levantaron la reputación a instancias de Hugo Late, que fue el que se quejó de que por qué yo, y dijo claramente cómo el mejor árbitro que ha visto en España no nos pita. Y bueno, pues así es la vida.
Ajá. Echando un vistazo a los partidos que dirigió, sobre todo a los clásicos entre Real Madrid y Barcelona, vemos resultados de todo tipo. Yo creo que nunca, a diferencia de otros colegiados, nadie nunca le pudo tachar de ser más proclive a la victoria de uno o de otro, ¿no? Ni madridista ni culé.
No. Yo cuando iba a un sitio era inquilino, como decía. Sí. Pues voy ahí, estoy un rato y luego me marcho. No, la verdad es que el árbitro, cuando sale a un campo, yo y todos, lo que hacemos es salir, intentar hacer lo mejor posible nuestra actuación. Y bueno, pues luego después ustedes, la prensa, pues lo califican. De todas formas, yo tengo la placa del mejor árbitro de la década de los 80, dada por ustedes, los medios de comunicación, los clubs y bueno, pues es lo que me he llevado el arbitraje.
Ajá. Quizá el clásico que más se recuerda fue el último que usted dirigió en el año de su retirada, en 1990, aquel 0-1 de la Supercopa en el Camp Nou que ganó el Real Madrid, gol de Mitchell, pero que pasó a la historia como el clásico del pisotón de Stoichkov, ¿no?
Sí, efectivamente. A mí, bueno, tanto es así que hasta hace aproximadamente, yo creo que fue en noviembre, me invitó Stoico a ir a Sofía.
Ajá.
Estuve en Sofía y, bueno, pues ante 2,000 y pico personas, pues me pidió perdón públicamente por aquella acción. Dijo que le había cambiado la vida a él, aquello que le había hecho mejor persona y mejor futbolista.
Para los oyentes más jóvenes, recordamos que Stoichkov, delantero del Barça, le pisó a usted y entonces ha llegado casi 30 años después esa petición de perdón. Ya había prescrito, ¿no?, lo que pasó aquella noche.
Sí, nada, bueno, tú sabes que las cosas cuando pasan se olvidan luego, ¿eh? Lo que no hay que ser, hay que decir siempre lo que pasa en el campo queda, pero me gustó el detalle que tuvo y, bueno, pues ahí estamos los dos de vez en cuando haciendo algunas tertulias en alguna televisión.
Ajá. Usted ha dirigido a grandes futbolistas, alguno de ellos muy controvertido. Por ejemplo, si le pregunto por Hugo Sánchez, ¿qué se le viene a la cabeza?
Pues que le he expulsado 5 veces y que era un gran jugador y luego en el campo pues se transformaba y no era tan bueno. Pero bueno, ¿pero qué le vamos a hacer? Cada uno tenía una personalidad diferente. Lo mismo que Stoico en la calle lo puedes llevar de la mano y, sin embargo, en un campo de fútbol tenías que tener 1,000 ojos. Por eso muchas veces cuando pitabas un partido de esta trascendencia pedías que estudiara a los jugadores, quiénes iban a jugar, cómo juegan, por qué banda juegan más, a los que había que seguir más de cerca. Ya los que había que no pasar la primera, porque como yo pasé la primera, a la segunda se la montaban.
Déjame que le pregunte por algún nombre propio más, por ejemplo, Emilio Butragueño.
Me sancionaron 2 meses por decir que yo no le expulsaría a Butragueño. Me sancionó el presidente del comité de árbitros, porque efectivamente no tenía que haberlo dicho. Pero es que cuando a una persona le hacen una falta o le... Y tú vas allí porque no lo has visto, si le dices, perdona, Emilio, no lo he visto, y él te dice, no pasa nada, eso a mí me gana. Y Emilio en el campo era una excelente persona y un excelente deportista.
Pero ¿cómo funciona la cabeza de un árbitro? Por ejemplo, ¿es imposible evitar que el subconsciente trabaje? Por ejemplo, usted ve una caída en el área en aquella época de Hugo Sánchez y ya tiende a pensar que ha podido forzar la caída, que ha podido simular, y sin embargo ve una de Butragueño y ya tiende usted a pensar inconscientemente que si cae Butragueño es que hay penalti. ¿Eso puede funcionar así en la cabeza de un colegiado?
No. Hay que partir de una base que el árbitro se equivoca. Entonces lo que tiene que hacer el árbitro durante el partido es olvidarse rápidamente de la jugada que ha podido tener algún problema. Porque como estés con eso en la cabeza, te vas a equivocar más. Entonces el árbitro lo que tiene que hacer es pasar página, igual que del partido, que una vez terminado lo que más te recomienda el comité técnico de árbitros es que nada más pienses en el siguiente partido.
Ajá. Más nombres propios. Guardiola.
Pues un gran jugador, lo malo es que te comes la oreja cada vez que lo tenías cerca.
Era muy pesado.
Sí. Bueno, yo le he pitado muy poquito. La última temporada. Lo demás, otros que luego la han pitado me han dicho que efectivamente comía mucho la oreja a los árbitros. Estaba todo el rato muy bien, tal y cual. Y luego cuando le interesaba decía, hombre, eso no es así, tenía que haber sido así y tal. Pero bueno, creo que aparte quitando eso, que entraba dentro de su carácter, que demostraba que le gustaba ser entrenador, luego ha demostrado que efectivamente era un gran técnico y como jugador ya lo hemos visto en la selección. Yo a los que más he tratado, hasta Santillana también le he tratado. Uh-huh. Era el único jugador que me ha impresionado porque los saltos se quedaban en el aire.
Ah, sí. Es el futbolista que más le ha conmovido, que más le ha llamado la atención sobre la hierba.
Exacto, porque no, sobre todo en los saltos. En los saltos era un jugador que saltaba y se quedaba arriba. Y mientras que los demás caían, sin embargo, mantenía eso. Ahora, últimamente, al que he visto un poquitín parecido a él, ha sido a Duriz del Atlético.
Con mucha potencia. Antes decía que los árbitros se equivocan y que eso nunca va a cambiar. Ahora está el VAR, que corrige algunos errores, pero no termina de apagar todos los fuegos, ¿no? La moviola, como se decía en su época.
Sí, bueno, pero lo que hay que hacer es pensar una cosa, que el VAR es el primer año y luego esto se va corrigiendo poco a poco. Las cuatro conceptos con los cuales hay que basarse en el VAR, yo creo que poco a poco lo está haciendo bien. Y además con el presidente, con Velasco Carballo al frente de esto, yo estoy seguro que él ha sido un gran árbitro, él ha sido un árbitro que además ha sido duro y enérgico, y ahora como presidente seguro que será duro y enérgico para que encauzar lo mejor posible el VAR y a los árbitros de primera división. Yo creo que está garantizado que los errores van a ir disminuyendo, pero que no se olvide la gente que los errores van a seguir existiendo siempre, porque hay muchas jugadas que son de apreciación.
Y luego cuéntenos, Urizar, ¿cómo es eso de ser presidente de club en una de las zonas más bonitas de Euskadi, en el que, aparte de jugar al fútbol, los chavales también son árbitros y deben tener una conducta intachable para pertenecer a ese club y también son examinados de las reglas del juego? Cuéntenos cómo es eso.
Pues muy sencillo. Yo en su día pensé que para hacer un deporte lo primero que hace falta es aprender el reglamento. Entonces yo le propuse a Villar, le pareció bien, pero bueno, no se ha llevado a efecto, que cuando un chaval pase de escolar a federado, lo primero que tiene que hacer es recibir unas clases de reglamento. Bueno, yo veía que los hacía, yo veía que los clubs lo que privaba era siempre buscar el jugador para ascenderlo, y entonces pues dije, bueno, pues voy a hacer un club donde la educación deportiva y los conocimientos de reglamento sea lo básico. Y formé el Urdaibai, lo formamos con 8 personas, tenemos 300 y pico personas, varios equipos, hasta masculino y femenino, y entonces la obligación de esta gente cuando viene la primera vez a jugar con nosotros es que tienen que pasar por aprender las reglas de juego y un pequeño examen. Hemos puesto un código de conducta y deportividad que plasmamos allí en el centro del campo para que la gente vea que hay que tener educación entre los padres y los chavales. Y luego, con todo eso, lo que más hacemos es que se han enchufado tanto los chavales que nuestros equipos tenemos 40 y tantos árbitros que arbitran y juegan a fútbol y poco a poco vamos aumentando. Bueno, tenemos varias chicas, tenemos 6 chicas que son árbitras de fútbol y lo que he dicho antes, 40 y tantos chicos.
Muchísimas gracias, Urizar. Ha sido un auténtico placer recordar con usted aquellos maravillosos años. Deseamos que Mateu acierte mucho mañana y que los jugadores se porten también como los del Urdaibai. Un saludo y muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y ya sabéis dónde me tenéis.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Vamos al Palacio de la Calle Goya, España-Brasil, fútbol sala, el desafío, qué bien suena, aunque el resultado ha sonado un poquito peor. Javi Rodríguez se ha ido hasta allí para hablar con dos gigantes de nuestro fútbol sala que además hoy han sido homenajeados. Hola Javi, buenas noches.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues la verdad es que tienes razón, no ha ido del todo bien el partido, aunque ha sido una fiesta del fútbol sala, más de 10.000 personas, como decías, en este Palacio de los Deportes de la Calle Goya de Madrid, y donde lo único que no ha acompañado es el resultado, porque todo lo demás ha ido muy de cara para el fútbol sala y sobre todo para el fútbol sala español.
Estás con los dos candados, ¿no?, de la selección y del Inter de los últimos lustros.
Sí, la verdad es que me estaba poniendo a su lado y es cierto que ya no me hago pequeño, me siento pequeño, ¿no? Porque uno es historia de este deporte, el otro está escribiendo su propia historia, uno es Luis Amado, el otro es Jesús Herrero, que ya te están escuchando, Rodrigo.
Me pongo yo también de pie. Hola Luis, hola Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, empiezo por lo último, que hacía 97 partidos que no caíamos en casa, hoy ha tocado, pero ¿eso qué ha sido? ¿Que está Brasil a otro nivel o que hemos tenido un mal día?
Bueno, contesto yo porque me toca más cerca, ¿no?
Sí.
pues mira, el que haya podido ver el partido, creo que ha visto un espectáculo a la altura de las dos selecciones y puede ver y ha visto que España pues no ha tenido su día de cara a gol. Pero vamos, si alguien ha puesto juego, ganas y demás, creo que hemos sido nosotros. Brasil ha puesto la pegada, pero bueno, mejor que pase ahora que pase en un torneo importante.
En la segunda parte hemos tenido ocasiones en cascada, ¿eh?, de gol.
Muchísimas, muchísimas. Hoy, porque no hemos estado, como te digo, acertados. Si abrimos un poquito antes la lata y cogemos confianza con otro gol, yo creo que el marcador hubiera sido otro.
Y eso que la tarde ha empezado bien con el homenaje. Luis, hace más de 2 años que te retiraste y siguen cayendo homenajes todavía. Eso es que algo bueno hiciste, ¿no?
Sí, ya no solo yo, sino todos los que hemos sido homenajeados, ¿no? Que hemos sido los campeones de Europa y los campeones del mundo, donde empezamos en el 2000, no, en el 2000 jugando el Mundial de Guatemala. Uh-huh. Ahí empezamos a ganar mundiales, fue antes en el 96 cuando ganamos un europeo. Y la verdad es que muy contentos de habernos visto las caras, ¿no? Y sobre todo de este detalle que ha tenido la federación y mucha más gente de homenajear a estos jugadores que lo han sido todo en el fútbol sala, que han ayudado a que el fútbol sala de ahora sea lo que es, ¿no? Y sobre todo contentos, la verdad es que lo que estábamos hablando que ha sido un detalle muy bonito.
Me ha dicho antes Javi que eran o que erais 53 los homenajeados entre campeones de Europa y del mundo, y yo creo que no habrá muchos países en cualquier deporte, que puedan presumir de algo así.
Claro, sí, al final han sido dos mundiales y creo que han sido 6 o 7 europeos.
Siete
europeos, ¿no? Entonces, pues sí, al final hemos pasado mucha gente por ahí, muchas generaciones. Fíjate, desde el 96 pues hasta el 2016, ¿no? Pues fíjate tanta gente que hemos pasado y sobre todo muchas generaciones, ¿no? Porque al final no somos eternos, hemos tenido que retirarnos y ha venido gente nueva como Jesús y Ortiz y toda esta gente que tiene que seguir, pues, sobre todo luchando por este deporte. Luego ganar o no ganar, eso ya es otra cosa.
¿Dónde guardas tú, Luis, tanto premio cosechado en 20 años?
Menos mal que tengo una habitación especial con un cuadro lleno de medallas, que gracias a mi madre y a mi familia las tengo, porque al final yo soy un poquito desastre.
Y eso que ibas para defensa, ¿no? Que decías que había un portero mejor que tú y lo que te gustaba a ti era ser defensa.
Sí, de hecho fui defensa, empecé en el fútbol y luego, bueno, pues cosas curiosas de la vida que me cambié, porque el portero no quería ser portero y yo quería ser portero a toda costa, que me cambié.
Jesús, tú siempre portero, ¿no?
Yo sí, fui malo desde pequeño. O sea
que... Tú fíjate, Rodrigo, entre los dos, uno en la pared, al otro le podemos bautizar como el gato, porque
sí,
tiene intervenciones de mucho mérito, pero ¿vosotros creéis, o en este caso tú crees, que lo has visto trabajar, 10 años dan para igualar una leyenda como la tuya, por ejemplo? Me refiero, estamos viendo, tú has vivido al mejor Inter, ese gran Inter. Jesús ahora mismo está en un momento en el que el Inter es también un gran Inter.
Sí, 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 es que al final yo creo que Inter siempre ha sido, Movistar Inter en este caso, siempre ha sido un equipo campeón que ha llegado a todas las finales. Hubo una época de 2-3 años que no se ganó todo lo que se quería, se ganaron títulos pero no todo lo que se quería. Pero yo creo que sí, estamos otra vez en una época muy buena, porque al final llevamos pues 5 años seguidas ganando la Liga, Copa de Europa, muchos títulos, y yo creo que vamos a seguir ganando.
¿Cómo era ese Jesús Herrero cuando llegó a Inter antes, después?
Pues sobre todo,
¿y el que es ahora?
No seas sincero.
No, sí, él fichó cuando estábamos en Alcalá, venía de Fias Carnicer, creo que se llamaba el equipo de Torrejón, y bueno, pues un chaval joven, muy joven, por cierto, donde él pues tenía que aprender, ¿no? Y es a lo que se dedicó. Él no tuvo suerte en el Inter esos años, se fue cedido 2 o 3 años más, donde pudo jugar, pudo disfrutar y pudo aprender, ¿no? Porque al final los entrenamientos están valiendo mucho, pero si no juegas, el mejor entrenamiento son los partidos, ¿no? Él aprendió mucho, luego volvió y ahí empezó a coger mucho más peso en el equipo hasta ahora, ¿no? Que es el... el portero.
Y fíjate, el otro día se retiraba con 71 internacionalidades Paco Sedano. Estabas tú, él ha trabajado a la sombra posiblemente de dos de los mejores porteros de la historia. ¿Crees que es su momento ahora en la selección?
Sí, yo creo que sí. Juanjo, tanto Juanjo como Jesús son dos grandes porteros. Ahí tienen que luchar los dos, ¿no? Porque ya no solo eso, sino en España hay muy buenos porteros. Entonces, no solo tienen que luchar contra él contra Juanjo y Juanjo contra él, sino contra todos los porteros que hay muchos, ¿no? Está Barró, pues Fabio, Fede, pues son grandísimos porteros, ¿no? Que también podrían estar en la selección.
Eso es presión, ¿eh, Jesús? Ya te ha pasado los ladrillos, la argamasa para ser la pared de la selección.
Al final la presión es la de él, Exacto. Él tiene que seguir trabajando día a día, no confiarse en si juega o no juega, sino confiar en que tiene que trabajar y a raíz del trabajo pues llega luego la recompensa, que es jugar en el Movistar Inter y luego en la selección.
El otro día nos dejaste un catálogo de paradones en Cáceres, Jesús.
Bueno, el otro día salió de cara a la cosa. tuve buena fortuna y salieron las cosas y mira, conseguimos un empate y bueno, desgraciadamente pues hoy no hemos podido hacerlo bueno.
Hoy en casa con más de 10.000 aficionados en la grada, en el Palacio, que no pasa todos los días, ¿no? ¿Te has quedado un poquito con la miel en los labios?
Sí, sin duda, no, hombre. Y más siendo madrileño, jugar aquí en casa, en este pabellón, es algo increíble. He tenido la fortuna de jugar una Copa de España, no tuve la fortuna de ganarla. Y venir aquí con la selección, pues mira, somos 16 privilegiados en esta lista. He podido estar aquí presente, no he podido jugar. Pero como dice Luis, esto no acaba aquí, esto es un día a día y hay que trabajar por lo que viene y ojalá que en un futuro pues, se pueda volver a venir aquí y ojalá pueda jugar.
Te hago una pregunta de porteros, el portero brasileño para y creo que va a ser vuestro rival, ¿no?, con el Sporting de Portugal.
Sí, así va a ser. Bueno, esperemos que cuando nos toque contra ellos, pues el día de cara lo tengamos los porteros de nuestro equipo.
Bueno, tú sigues ahí en la portería. Luis, ¿qué tal eso de trabajar cerca del patrón en Inter Movistar?
Es muy diferente. La vida deportista, la vida de chaqueta, ¿no?, como nos llaman, es muy diferente, ¿no? Pero tengo la gran suerte de trabajar para mí en el mejor club del mundo y sobre todo en el deporte, ¿no?, que es lo que conozco yo cercano y sobre todo con mis compañeros que, bueno, que al final son mis amigos.
Tenías claro, ¿no?, cuando colgaste las zapatillas, te escuché en alguna entrevista que tenías claro que lo de ser entrenador está muy bien, pero que cuanto más arriba mejor.
Exactamente, sí. Yo creo que al final el entrenador también es un puesto un poco injusto y yo creo que para ser entrenador te tiene que gustar. A mí en principio no me gusta.
Bueno, ¿sois futboleros o no?
Un poco.
Y un poco del Madrid también, ¿no?
Otro poco.
¿Existe esa analogía, Jesús, Inter Movistar es al fútbol sala lo que el Real Madrid es al fútbol?
Hombre, por títulos e historia, el Madrid es un club ganador por historia y Inter igual, tanto nacional como internacionalmente, y por eso se asemeja. Pero bueno, Inter es una cosa y el Madrid es otra.
Has tenido unos cuantos culés estos días ahí en la concentración y mañana no sé si incluso lo vais a poder ver juntos el partido.
No, mañana ya por la mañana cada uno parte para su casa, que ya han sido muchos días. Y
ya está bien, ¿no?
Y ya está bien.
¿Y ha habido algún pique o no con los culés del equipo?
No, yo creo que ya estamos cura de espanto, ¿no? Es que estamos en una racha los madridistas como que pasamos un poco del tema ahora, ¿no? Como no vienen tan bien dadas, pues estamos... Cualquier cosita que sale bien, pues la celebramos y cuando sale mal, pues dice, bueno, estamos en racha mala.
Sacamos el capote.
Sí.
También hay una cosa, Rodrigo, te digo, hay mucho jugador de la selección española que viste la camiseta del Barça, pero que luego no se puede decir el pecador, evidentemente, pero que luego no comparte colores futbolísticos, ¿eh?
No se dice, ¿no? No se puede decir.
No vaya a ser que le busquemos un problema, pero creo que el madridismo impera en el vestuario, ¿no?
Bueno.
Sí, porcentaje puede que sea mayor, sí.
Remata, Javi, tú desde ahí, que los tienes ahí cerquita y pon el broche tú desde esa cabina donde me imagino que ya casi sois los únicos seres vivos que quedan en el Palacio de los Deportes.
Bueno, pues sin duda yo creo que lo estábamos hablando justo antes, esta inmensidad, ¿no?, que ahora mismo se ve en el Palacio de los Deportes es la que predomina, pero sí me gustaría que Jesús nos dijese antes de terminar qué es lo que ha aprendido de Luis Amado durante toda su carrera y con qué cosas se ha quedado para su trayectoria y qué ve Luis Amado en Jesús Herrero.
Sinceramente, para mí Luis ha sido ir a la escuela todos los días. He tenido mucha suerte de estar muchos años con él y realmente de lo que soy debería darle gracias porque he aprendido muchas, muchas cosas buenas de Luis. Luis, todos los que hemos compartido vestuario con él te lo pueden decir, es el primero en llegar, el último en irse, el primero que es ejemplo para todo. Y es lo que he tratado yo de aprender estos años, ¿no? De cada día, ganes o pierdas ese fin de semana, afrontarlo como si fuera el último, el siguiente entrenamiento, y yo creo que es el único secreto que hay para poder seguir estando en lo más alto día tras día.
Pues yo de Jesús, pues no, pero creo que sí es verdad que ha aprendido bastante de mí porque ahora me veo un poco reflejado en él, ¿no? Porque al final ahora es el que primero llega, el que se enfada a los entrenamientos. Cuando te enfadas a los entrenamientos es porque eres exigente, cuando exiges a la gente es porque tú te exiges también mucho más, se cuida. La verdad es que yo creo que me veo un poco reflejado en eso porque yo también era así.
Dos grandes, Rodrigo.
Ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotros para hablar de fútbol sala, ya en la intimidad del Palacio de los Deportes. Ese momento mola, ¿eh? Acabar un partido, tú lo sabes bien, Luis, tú lo experimentas ahora cada muy poquitos días, Jesús, ¿no? El acabar y ver el escenario, ¿no? Vacío. Supongo que es una cosa muy de actores, de gente privilegiada como vosotros.
Así es. Vamos a disfrutarlo. Con el tiempo va pasando los años y te das cuenta que, es que tienes que disfrutar cada momento. Y ahora mismo aquí en esta cabina, al lado de Luis y con vosotros, pues ves lo bonito que es este pabellón. Y como te decía, deseando seguir trabajando para que llegue otra oportunidad de poder llenar este pabellón con el fútbol sala.
Y qué bonito es poder hablar con vosotros y poder disfrutarlo juntos. Os mando un abrazo muy fuerte. Seguro que tanto como nosotros han disfrutado los oyentes. Que siga yendo la cosa también. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, gracias. Chao, gracias.
Y gracias también al trabajo en la asistencia técnica de Mariano Naranjo. Suena la puerta de este estudio, recibimos una nueva visita y creo que va a merecer la pena.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Este miércoles, en Onda Madrid, el clásico de los clásicos. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid. Conectaremos en directo desde las 8:30 de la tarde con el Camp Nou a través del 101.3 y 106 de la FM. Vive el deporte con la intensidad de un clásico en el Partido de la Onda. La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Club a club, hoy con un club que es número uno en Madrid y cuyo presidente además es número uno en algunas cosas más. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. En efecto, club a club con Jesús Celada, flamante campeón del mundo de duatlón de larga distancia como guía de Fernando Riaño, nombrado en Consejo de Ministros director de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y presidente de la nueva etapa de la agrupación deportiva Maratón, que está modernizando, por cierto, con interesantes propuestas. Entre otras, llevar atletismo a todos los distritos de la ciudad y diferenciar la dirección de eventos de la deportiva. Enseguida lo comprobamos con él y con la responsable de comunicación del club, Leticia Domínguez.
Hola Jesús, hola Leticia, buenas noches.
Buenas noches.
A ver Jesús, eres número uno en algunas cosas, he dicho yo, al margen de ser campeón del mundo de duatlón como guía, presidente del club número uno de atletismo de Madrid, número uno de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y hasta número uno de tu promoción en el Instituto Geográfico Nacional. Queda claro que eres competitivo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que para estar siempre ahí hay que rodearse de buen equipo. Y tengo la suerte, tanto en el mundo del deporte como en el mundo profesional, de haberme rodeado y de rodearme, yo diría, de los mejores, ¿no? Aquí tengo a Leticia y sin duda, sin ellos, nunca alcanzaría, no yo, todo el equipo, el estar arriba, ¿no?
Lo importante es ganar, lo importante es competir, o lo importante es el camino que uno lleva mientras compite.
Pues lo importante es lo último que has dicho, es el camino. Y quizá poniendo ilusión, empeño, fuerza, coraje, valentía, por supuesto, riesgo, en el camino es cuando conseguimos los éxitos.
Formáis parte, y eso imagino, Leticia, Jesús, que es algo que enorgullece, ¿no?, de un club que no solo lleva 60 años dedicándose a esto del atletismo en Madrid, cuando seguramente no era igual hace unas cuantas décadas que ahora, que está en auge, y donde además han pasado algunos de los mejores deportistas y atletas, ¿no?, de este país.
Sí, a ver, llevamos 60 años, de hecho este año cumplimos, el club cumple 60 años, y somos el mayor club de atletismo de la Comunidad de Madrid, el único de Madrid, y estar en la élite, digamos, tantísimas décadas, es que es muy complicado, y bueno, seguimos compitiendo y seguimos luchando para no bajar, para mantenernos todavía más tiempo y más años en la élite.
El próximo mes de mayo cumplirá 2 años la candidatura, cumplirá 2 años, por tanto, como presidente de la Agrupación Deportiva Maratón, la candidatura de Jesús Celada, que realmente, por cierto, arrasó. Queríamos saber que, con respecto al programa, ¿qué objetivos ha cumplido? ¿Qué retos quedan por conseguir?
Pues hemos conseguido, Pedro, el más difícil, ¿no?, que era un poco reestructurar el club. Y es verdad que el club tenía muchos retos que afrontar, porque al final son estructuras con 60 años de historia, muy encasilladas en formas de trabajar y en formas de actuar y en estructuras pues de hace muchos años, y era necesario revitalizar el club. Revitalizar lo primero, que ha sido la parte interna, ¿no? Los profesionales que allí trabajan, que tenemos una estructura de empleados, el que trabajaran pues con las tecnologías que hoy en día nos permiten la revolución tecnológica que hemos vivido, aplicarla al club, en la organización de las carreras, que es nuestro input económico fundamental, también el modernizarlo, y yo creo que eso lo hemos ido consiguiendo. Retos nos quedan. Nos queda un reto importante, que es tener contentos a nuestros atletas, que eso es fundamental, que tenemos que mejorar en ese aspecto. Nos queda el reto de potenciar las escuelas de atletismo, la base, el garantizarnos otros 60 años más de éxitos deportivos, y nos queda también el reto de hacer más profesional todavía, si cabe, la organización de carreras.
Sí, Jesús, porque llevar el atletismo a todos los distritos de la ciudad, que está en su compromiso electoral, por decirlo de alguna manera, suena muy ambicioso y muy chulo, la verdad.
Pues sí, la verdad, amateur del club, tanto el atletismo de élite, que también, bueno, pues nos permite el estar en el tercer club de España. Antes apuntaba Leticia, efectivamente, el primer club de Madrid, y somos también el tercer club de España, pues llevamos muchos años alcanzando ese podium, ¿no? Pero también el alma mater y de lo que nace el club es una parte social muy importante, y nos preocupa sobre todo el tener unas muy buenas canteras de atletas, de niños y niñas que decidan optar por el atletismo como su deporte raíz, y eso requiere pues hacer un trabajo muy duro en las escuelas, en los colegios, y el contar, como no podía ser menos, con el ayuntamiento, ¿no? Y en este sentido tenemos una muy buena relación, una excelente relación con el Ayuntamiento de Madrid, y nuestra idea, bueno, pues es extender y fomentar el atletismo en todos los distritos de la ciudad, que ya lo hemos conseguido en varios de ellos.
Y mientras siguen llegando resultados, de hecho creo que las chicas, ¿no?, acaban de venir quintas del último campeonato europeo, ¿no?
Sí, nuestras chicas quedaron quintas en el campeonato de Europa de cross de clubes, en la categoría sub-20, y eran las únicas, o sea, el AD Maratón representaba a España en Albufeira, en Portugal, este fin de semana, así que para nosotros es un grandísimo resultado.
Y ahora tenéis a Diego García Carrera, que es un poco la joya de la corona, ¿no?, y además un tipo mediático, es un poco una perla, ¿no?, que tenéis ahí en el club ahora.
Bueno, así es, él se ha proclamado subcampeón de Europa el pasado verano, y él suma y sigue y va a querer ir a Tokio y a por todas. Tenemos, además de Diego, tenemos otros 17 atletas internacionales, no solo Diego, pero sí, Diego es uno de nuestros baluartes.
El paisaje un poco que conforma el club, estarás acostumbrada ya, es de campeones, ¿no? Diego, con su medalla o subcampeones, ¿no? Y también el presidente, ¿no? Como decíamos al principio, campeón del mundo de Dualdón, de larga distancia, como guía en este caso de Fernando Riaño. ¿Cómo es eso de ser los ojos de un atleta?
Pues la verdad es que es una experiencia, fíjate que yo llevo ya muchos años en el ámbito deportivo y a un nivel medio alto, podría decirse, he participado en campeonatos importantes y esto ha sido pues en mi mayor éxito deportivo, ¿no? Y la experiencia la verdad es que se la recomiendo a todos los deportistas que tengan la oportunidad de ayudar y de colaborar y de contribuir a que alguna persona con discapacidad practique deporte. Y fue un regalo de mi amigo Fernando Riaño, que además él es una persona con mucha responsabilidad profesional también. Es presidente de Servimedia, del grupo de comunicación Servimedia. Uh-huh. Y es un alto directivo, un consejero importante dentro del grupo Ilunion, del grupo de empresas de la ONCE. Y Fernando y yo nos conocemos de hace muchos años por el ámbito profesional. Y hace un par de años me propuso él acompañarle en alguna prueba de carácter internacional, él se había clasificado y la verdad es que bueno, pues empezamos a tontear con el tándem, que es un poco complejo el subirse a un tándem dos personas, yo nunca lo había practicado y empezamos a tontear y con ese tonteo y ver que los resultados iban bien, pues hicimos efectiva la inscripción y nos plantamos el 3 de septiembre del año pasado a las 8 de la mañana un domingo en la línea de salida de Zofingen, de un pueblo suizo, y con el reto ya, yo ya le decía a Fernando, mira, el hecho de haber llegado a esta línea de salida pues ha supuesto el superar muchas barreras, ya no por la propia discapacidad, sino también barreras al final también de propia intendencia, lo que supone llegar hasta allí. Y la verdad es que yo insisto en que a cualquier deportista le recomiendo que tenga esa experiencia de asistir, apoyar, acompañar y colaborar con la discapacidad, que desde luego es un reto que yo no había contado con ello y para mí es una experiencia inolvidable, la mejor en mi carrera deportiva.
Es necesaria mucha complicidad, ¿no? Al fin y al cabo, depende en gran medida de tus ojos, de que tú estés pendiente del avituallamiento, seguramente de la estrategia, ¿no? Oye, mira, aquí estos van fuertes, se nos aproximan tal, ¿no? Hace falta el que tengáis ese grado, ¿no? Quizá de conocimiento, como tú decías, para alcanzar un gran resultado como ese, ¿no? Al final es fundirse dos personas, dos cuerpos en una sola maquinaria, ¿no?
Pues así es, porque al final, evidentemente, yo en este caso era los ojos y la dirección de Fernando. Es verdad que Fernando además es un tío potente, con lo cual el motor lo ponía él, pero yo ponía los ojos y la dirección, ¿no? Y sí que en todo momento, tanto en la prueba de la carrera como en la bici, tienes que estar constantemente indicándole el tipo de terreno, hacia dónde vienen las curvas, si entramos en una cuesta, si bajamos. Tienes que estar constantemente comunicándote, que eso también añade una dificultad, y es que en momentos de extremo agobio, el tener que hablar, pues nos cuesta. Los que hacemos fondo, aunque estemos acostumbrados, es verdad que una prueba de 9-10 horas, el sofocón y los ánimos bajan y te resulta mucho más complicado hablar. El ir en pareja también contribuye a que el apoyo emotivo es mayor, ¿no? Y en momentos de bajón, lo estuvo Fernando a lo largo de una prueba. Él nunca se había enfrentado a una prueba a larga distancia. Yo ya venía a hacer Ironman, varios Ironman, y estaba acostumbrado a la larga distancia. Pero es verdad que a mí también me entró el bajón. Y yo hubo un momento de la prueba que me apetecía retirarme, por cómo no tenía ese derecho también. Y es verdad que Fernando estuvo también al pie del cañón. Y aparte de ser motor, fue también un apoyo fundamental, ¿no?, para terminar los dos.
Yo creo que hay muchas, supongo que hay muchas dificultades complejas técnicas en correr como guía de alguien, pero a mí me gustaría que me describiese el vínculo que se crea con ese corredor. ¿Cómo se puede describir el vínculo entre el guía y el corredor?
Pues es muy complicado, Pedro, describirlo, porque yo soy ahora consciente al pasar unos meses, ¿no?, del vínculo que tenemos Fernando y yo, y que lógicamente por muchas cosas que nos pasen en la vida ese vínculo lo tenemos y los dos hemos subido juntos a un podium. El reconocimiento desde luego es él, yo soy el consorte, el campeón del mundo consorte, el reconocimiento es el suyo, pero sí que es verdad que el vínculo va creciendo antes de la prueba porque son muchas horas de entreno, es un viaje los dos juntos que nos enfrentamos a subirnos a un avión con un tándem, que yo nunca me había metido en un avión con un tándem, eso ya es complicado, es encontrar un coche luego en el que podamos meter el tándem cuando llegamos a Suiza, que tampoco fue nada fácil, es encontrar una habitación de un hotel también capacitada y habilitada para poder meter un tándem en la habitación, que también nos costó. Y el caso es que, bueno, tuvimos muchos contratiempos que salieron adelante y, evidentemente, el día de la prueba, pues, pues con mucho sentido del humor y mucho empeño, pues nos unió y es un lazo de sangre, casi diría, que desde luego, por muchas cosas que nos pasen en la vida, la unión entre Fernando y yo ya es absoluta, ¿no? Tan es así que tenemos ya ciertos compromisos deportivos adquiridos y que este año habrá que volver a sentarnos para revisar la agenda y a ver en qué prueba volvemos a competir, que tenemos ganas.
Como decíamos al principio, Jesús también es el número uno de políticas de apoyo a la discapacidad y en una semana como esta tengo que preguntarte si viste la gala de los Goya el otro día.
Hombre, pues sí, la verdad es que quizá de los fenómenos que en discapacidad ha sucedido en estos últimos 5 años, el que mayor repercusión ha tenido ha sido precisamente Campeones. Ahora mismo me estaba escribiendo con el director de la película, con Javier Fesser, felicitándole por los resultados porque han conseguido con la película de Campeones lo que en discapacidad pues muchos años no se había conseguido eliminar, que son unas barreras, sobre todo las barreras mentales, ¿no? De personas que, bueno, pues que todavía la discapacidad intelectual no la tenían incorporada en su vida y se han dado cuenta que las personas con discapacidad intelectual pues pueden hacer todo tipo de trabajos con la misma calidad o incluso más que el resto de la población, ¿no? Así que ha sido un fenómeno que nos tenemos que sentir muy orgullosos como país de tener esta película y a estos campeones.
¿Te emocionó el discurso de Jesús Vidal?
Pues sí, porque bueno, pues es un discurso digno a la altura del mejor de los directores de discapacidad, ¿no? Y desde luego es un discurso que sale de dentro. Conozco personalmente a Jesús de una obra de teatro más que hizo anteriormente, de Cáscaras Vacías, y es una persona que habla con el corazón, que habla con sensibilidad, que habla conociendo el tema y que sus palabras fueron lo más tiernas, lo más sensatas y además, insisto, pues desde lo más dentro de la persona, ¿no? Y desde luego yo creo que conmociona a todo el país.
Uh-huh. Y volviendo al club, Leticia, estáis ahora en plena temporada alta, ¿no? De preparación de pruebas, ¿no? Que son legendarias algunas de ellas aquí en Madrid, también en el club, ¿no? Tenéis los derechos de algunas de ellas.
Sí, bueno, este fin de semana, este domingo, tenemos el Best Drive Medio Maratón Fuencarral El Pardo, que es la 35 edición ya, que es una de las medias maratones más bonitas de España. Para mí es la más bonita de España, pero bueno, eso ya, ya a gustos, pero es muy bonita. Y luego el Movistar Medio Maratón de Madrid, que es el próximo 7 de abril, que bueno, somos los directores de carrera y es la mítica Villa de Madrid que todo el mundo conoce.
¿Vuelve al Retiro o eso está vetado?
creo que no.
No ha habido manera, ¿no?
No ha habido manera.
Bueno, muy bien. Bueno, pues estaremos pendientes de todas esas pruebas, claro que sí. Y por lo que veo, Jesús, en 2019 no te vas a aburrir, ¿no? Creo que no te aburres nunca, ¿eh? Tu versatilidad te obliga siempre a estar pendiente de alguno de los frentes, ¿no? Que tengas abiertos. Es un placer que nos hayáis visitado y sabéis que podéis hacerlo cuando queráis.
Pues os lo agradecemos de todo corazón porque es verdad que bueno, tener esta posibilidad de contar nuestra experiencia como club de atletismo con 60 años de historia es un placer, así que os lo agradecemos de corazón.
Muchísimas gracias.
Nos acercamos al final, tiempo de descuento y hay un par de sonidos que vale la pena escuchar antes de acabar.
Hoy cumple 80 años el alpinista español Carlos Soria y para celebrarlo ha asegurado desde su base de operaciones en el Cerro del Telégrafo de Moralzarzal que se ve con posibilidades de regresar al Himalaya y su rodilla evoluciona muy bien tras su última operación.
Hola amigos, estoy en la cumbre del Cerro del Telégrafo, de mi querido cerro, la primera vez después de la operación. Estoy encantado, estoy muy contento. Esto va a ir para adelante, seguro amigos, seguro. Gracias a todos los que me estáis ayudando. Gracias, un abrazo.
Y hoy felicitamos el Año Nuevo Chino, Año del Cerdo. Y no somos los únicos, puesto que los capitanes del Club Deportivo Leganés, Bustinza, Rubén Pérez y Javier Aso, lo han hecho a través de la red social del club.
Si, in, chu, nien.
Chu, yuan, da, cha.
Chi, xian, yu, i.
Si, xian, si, chan.
Sen, ti, chien, kan.
Hao, win, pin, an.
Gong, si, fa, shai.
Parecen del mismo Beijing los futbolistas pepineros. Nos vamos. Más deporte mañana en el partido de la una con José María del Toro y desde las 8:30 en directo en el partido de la onda desde el Camp Nou con el clásico Barcelona-Real Madrid. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.